Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente conversando con todas y todos ustedes a través de los clásicos medios de comunicación donde el Plan Agropecuario se emite en Radio Carve, en Radio Tabaré y en la Hora del Campo, pero hoy con una muy buena noticia ya que nos sumamos a una nueva grilla de un medio de comunicación como es Radio del Oeste, ubicada en el departamento de Colonia, Nueva Helvecia. Allí, a partir de este sábado a las 13 horas vamos a comenzar a estar compartiendo esta media hora de información con toda la gente del departamento de Colonia, del departamento de San José, de Soriano, de Flores, una señal que sabemos que llega a varios lugares de esa región, de la región litoral sur. Así que saludamos a quienes nos dieron esta posibilidad, fundamentalmente por las gestiones realizadas a Gustavo Travieso, periodista avezado, histórico de esa radio y de esa zona, y también a quienes dirigen este medio de comunicación. Les comentamos que hoy vamos a estar charlando primero con Julio Perrachón, casualmente técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia, ya que estuvimos en Expo Melilla realizada el pasado fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, y bueno, y allí el Plan Agropecuario junto al Sul y a Iña realizaron varias actividades de extensión en ese marco. Bueno, Julio estuvo conversando justamente sobre instalación de pasturas, sobre qué elementos hay que tener en cuenta pensando justamente en la siembra de pasturas cultivadas, fertilización, barbechos, inoculación, etcétera. Sobre todo esto vamos a estar conversando con Julio. Más tarde vamos a estar charlando con Bettina Coppola, quien también realizó una actividad de extensión junto a la Facultad de Veterinaria y al Secretariado Uruguayo de la Lana. Estuvieron realizando una actividad sobre bienestar animal, justamente la importancia que tiene esta manera de trabajar con los animales, que permite a los productores no tener tantas pérdidas, ya que no habría tantos decomisos en el frigorífico, pero también nos posiciona a nivel internacional como un país con productos de calidad que se sabe vender al mundo y que, bueno, estos productos son obviamente sustentables y bien tratados desde el origen. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Julio, ¿todavía estamos a tiempo, pensando en la fecha, mediados de abril, como para pensar en sembrar una pradera?
Sí, para recordarle a la audiencia, para sembrar cualquier tipo de pradera de larga y corta duración, alfalfa, festuca, dactilis o sus mezclas, la fecha ideal está desde fin de marzo, abril y mayo, por lo tanto estamos en época. Por supuesto, hacer una buena preparación de siembra, las leguminosas inocularlas, hacer en tiempo y forma ese proceso es clave. Una leguminosa no inoculada después no tiene solución y solo es gastar dinero para sustituir ese inoculante. Después, por supuesto, comprar todos los insumos necesarios y tener la sembradora, si es propia, bien regulada, o si es contratada, tener avisado con tiempo el contratista para hacerlo en fecha y forma, y todavía son las condiciones ideales hasta fin de mayo. Junio, julio, por condiciones climáticas, frío, humedad, muchos días nublados, no son las fechas ideales para sembrar pradera, Y septiembre puede ser una época interesante y posible, con ciertos cuidados. Luego de octubre, las condiciones son muy malas, fundamentalmente por el poco crecimiento de raíz que tienen. En general, en la primavera, la pastura decide producir más hojas que raíces, y eso lo que llega esas plantas en verano a tener poco crecimiento radicular, si bien un verano complicado, terminan muriéndose porque las plantas no han desarrollado el crecimiento radicular. Por eso no es recomendable a partir de octubre siembras de pradera. Y bueno, recordar que muchas de las especies que estamos sembrando no tienen capacidad de resembrarse, por lo tanto tener buen número de plantas a los 45 días es clave. Y ahí la población objetivo que deberíamos de buscar son entre 300 a 350 plantas para lograr buena producción de forraje. Y lo importante es tener controlado la mayor cantidad de procesos y después medir cuál es el resultado.
¿En todos los casos se toma en cuenta la misma cantidad de plantas o depende de las especies?
En praderas mezcla, que es la mayoría que usamos, andan entre 300 a 350 plantas. Plantas por metro cuadrado, y bueno, lo importante es, como todo, medir, evaluar y tomar decisiones para lograr un buen resultado para la próxima siembra.
¿Cuál es el tiempo ideal de barbecho para poder instalar una pradera en buenas condiciones?
Ahí va a depender mucho de qué rastrojo vengamos, el nivel de malezamiento, pero en general podemos decir que 40 días es un tiempo adecuado entre la aplicación y la siembra para controlar fundamentalmente malezas, que las raíces se mueran, y eso va a llevar a soltar el suelo, y todo lo que llueva después de la primera aplicación va a ser agua acumulada para lograr una siembra lo más rápido posible después de sembrar y lo más homogéneo posible. Lo que eso va a determinar que a los 45 días voy a tener un número de planta adecuado, por supuesto, para producir forraje, pero también para controlar malezas. Porque recuerden que la presencia de malezas en una chacra me determina, o son indicadores, que algo mal estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque las malezas aparecen cuando quedan espacios libres o cuando se nos mueren nuestras plantas, o cuando quedan lagartos por mala siembra, ahí aparecen las malezas. Por lo tanto, la clave es tener una población de plantas de pradera bien distribuidas, que nazcan lo más rápido posible y lo más homogéneamente posible para hacer competencia a las malezas, que es el principal problema de las praderas.
Teniendo en cuenta los valores de los fertilizantes, que hay distintos tipos de suelo, ¿no? Que se han utilizado de diferentes formas, que pueden venir de una historia agrícola, que pueden ser provenientes de campo natural. Para fertilizar, y de acuerdo a las necesidades de cada cultivo, ¿qué puede hacer el productor justamente para dar en la tecla?
Lo más inteligente y económicamente es hacer un análisis. Para no echar de más, y más hoy con los fertilizantes que están con un alto costo, ni para echar de menos. Y donde los puntos críticos o necesarios para tener una buena pastura en fósforo son entre 16 y 20%, 20 partes por millón de fósforo. Y bueno, después, por supuesto, depende de la intensividad del sistema, si hay que hacer análisis de otros macro y micronutrientes. Pero lo importante es hacer análisis de suelo y corregir. Y más hoy, donde los fertilizantes tienen un costo elevado. Pero también me gustaría aprovechar que, con estos costos elevados, los sistemas que mejor funcionan y que menos gastan son cuando los predios y los sistemas están con el suelo bien cuidado. ¿A qué me refiero? Que la gente que cuida el suelo, hace rotación, hace un buen manejo, en general se gasta mucho menos fertilizante que cuando uno hace sistemas más esquilmantes o agricultura continua, donde se basan fundamentalmente en la aplicación de fertilizante y con estos costos. complican la cuenta. Por eso en estas condiciones de precios altos de los fertilizantes, la gente que ha cuidado mejor los suelos va a tener que gastar menos y va a seguir manteniendo la buena producción. Por eso la clave es hacer buenas rotaciones, cuidar el suelo, y eso va a impactar menos la variación de precio.
La inoculación de las semillas es uno de los elementos clave para el éxito de la pastura, ¿no?
Bueno, la inoculación en leguminosa es clave, es fundamental, es una tecnología. Desde los inicios del plan agropecuario, el año 60, la importancia, y sigue siendo vigente. Y como para que la audiencia tenga en cuenta la importancia, como lo planteó Elena Bellot de INEA, el inocular, si uno lo tuviera que sustituir por urea o por cualquier fuente de nitrógeno, se llevaría casi 2/3 de los terneros de este país. Por lo tanto, repercute tanto en lo ambiental, porque es natural, ¿sí?, y no contamina, y también en lo económico. Sustituye mucho la aplicación de urea. Y el origen fue, en los años 60, la importancia de inocular las leguminosas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de inocular? Primero, que el inoculante sea específico para la leguminosa que vamos a sembrar. Eso es importante. No podemos usar un inoculante de trébol rojo para alfalfa, por ejemplo. Lo otro, leer la fecha de vencimiento del inoculante. No puede estar vencido. Recuerden que los inoculantes son bacterias, son seres vivos. Debe estar refrigerado, no lo podemos dejar al sol, y como todo, leer la etiqueta. Y bueno, y al momento de inocular es clave hacerlo a la sombra, en un piso seco, sin contaminante, y inocular para el día. No podemos inocular para dentro 3 o 4 días, sino que lo máximo un día o dos, y por supuesto almacenarlo a la sombra después de inoculado. Eso es fundamental.
¿Se puede utilizar de igual manera el curasemillas con el inoculante? ¿Son compatibles?
Cuando las condiciones son de problema de insectos o de hongos, se puede curar la semilla, pero hay que tener en cuenta de que el curasemilla debe ser compatible con las bacterias. No se puede usar cualquiera. Eso es importante, ahí consultar con el técnico. Hay muy pocos insecticidas y fungicidas que son compatibles con el inoculante. Por lo tanto, se puede hacer, pero con mucho cuidado, y también es el orden. Primero se cura la semilla y después se inocula cerca de la siembra. Eso es importante. Otro detalle que estamos viendo en los últimos años es el pre-inoculado, que eso muchas empresas dan ese servicio. Es posible, ahí hay que asegurarse de que desde que se hace ese procedimiento a la siembra no se pueden pasar 20 días, hay que corroborar eso. El otro detalle, que es obligación que esté detallado en la etiqueta, que se le agrega carbonato de calcio, y lo que estamos viendo que en muchas semillas anda entre un 30 y un 50% del peso de la bolsa es carbonato de calcio. Eso está permitido, pero bueno, cuando uno va a regular la sembradora, tiene que ser por kilos reales, y bueno, nos ahorra tiempo, pero a veces estamos pagando mucho más caro la semilla de lo que es. Lo importante ahí es asesorarse, leer la etiqueta, y bueno, cuanto uno antes planifica, puede elegir la semilla que quiere comprar, dónde la quiere comprar. Si lo dejamos para último momento, muchas veces compramos lo que hay en el mercado y a veces no es lo que necesitamos, o lo que compramos lo estamos pagando muy caro. Por eso es clave la planificación. Lean la etiqueta y asesórense, que es la sugerencia más inteligente que podemos hacer.
Claras las recomendaciones de Julio, a quien agradecemos por estar participando en el programa. Aquellos productores que todavía estén pensando, bueno, si van a realizar una siembra de pasturas, ¿qué elementos deben tener en cuenta? Ya vimos esos tips sobre fertilización, sobre inoculación, etcétera, para que justamente esta instalación sea exitosa. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Y bueno, hablando de pasturas cultivadas, justamente les recomendamos que realicen, para interiorizarse más sobre esta temática, el curso a distancia que está disponible. Las inscripciones están abiertas sobre manejo de pasturas cultivadas. Justamente va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Julio Perrachón. Las inscripciones van a estar cerrando el 11 de abril para estar comenzando a ejecutarse, a dictarse este curso el 25 de abril. Tendrá una duración de 4 semanas y se verán diferentes temáticas referidas justamente a la instalación de las pasturas, los tipos de pasturas, las características de las leguminosas y gramíneas, de las principales especies que son utilizadas en Uruguay, el manejo antes y durante la siembra, las mezclas forrajeras, densidades, puntos importantes a tener en cuenta en la preparación de la cama de siembra, los distintos métodos de siembra, importancia y efecto de la inoculación, como recién comentábamos con Julio, y bueno, la evaluación de la siembra, a la que también hacía referencia brevemente en la entrevista anterior, y bueno, y después el manejo del pasto. ¿Cómo podemos utilizar mejor esa pastura instalada para que dure varios años, si ese es el objetivo, y bueno, y que sea mejor aprovechada por el ganado? También los costos, porque son más que importantes teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, los fertilizantes, los costos de las semillas, bueno, esa relación costo-beneficio de realizar una instalación de pastura. También les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de recrías vacunas, que está a cargo de varios tutores, de los ingenieros agrónomos Esteban Montes y Jimena Gómez, y las doctoras, casualmente también, Bettina Coppola, con quien vamos a estar charlando en la próxima nota sobre bienestar animal, y la doctora Valentina Herrera. Este es un curso que tiene una duración de 6 semanas, va a estar comenzando el 2 de mayo, las inscripciones van a estar abiertas hasta el 18 de abril. Sobre los cursos a distancia, simplemente para informarse mejor, conocer cuáles van a ser los calendarios, la forma de participar, metodología de aprendizaje y inscribirse, ingresen a la página web del Plan Agropecuario y allí van a tener disponibilizada para todos la información correspondiente a estos cursos. Nosotros continuamos con más Plan Agropecuario, con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Como les comentábamos brevemente, vamos a estar charlando con Bettina Coppola sobre bienestar animal en el marco de la Expo Melilla, donde tuvimos la oportunidad de conversar con ella sobre la actividad que allí se desarrolló, actividad compartida con el Secretario Uruguayo de la Lana y con la Facultad de Veterinaria, con la doctora Sofía Salada, la doctora Estela Huertas y el doctor Suárez, y bueno, claro, está con Bettina Coppola.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hola Bettina, bueno, estamos en Expo Melilla, este programa seguramente, esta nota va a salir el próximo fin de semana, pero nos gustaría que nos contaras qué pasó hoy en el marco de esta exposición, qué estuvieron trabajando respecto al bienestar animal, algo tan importante hoy en día teniendo en cuenta justamente la comercialización y el buen trato en general como sello para justamente que el productor no tenga tantas pérdidas, pero también colocar mejor nuestros productos en el mundo.
Bien, hoy acá en la actividad de Expo Melilla tuvimos un encuentro con gente que está trabajando en el tema del área de bienestar animal, con la referente a nivel nacional e internacional, como es la doctora Estela Huertas, También nos acompañó en la actividad la doctora Sofía Salada, técnica del SUL, y el doctor Gonzalo Suárez, médico veterinario, docente del área de farmacología de la Facultad de Veterinaria, con quien estuvimos hablando sobre el tema del bienestar animal y las buenas prácticas de administración de medicamentos veterinarios. La doctora Huertas nos comentaba lo importante que es el bienestar animal desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista de los mercados, que es algo que cada vez se exige más y algo que el Uruguay lo posiciona en el más alto nivel, todo lo que es el buen trato a los animales, cómo se crían los animales acá en el país, a ganadería, sino que también el buen trato a los animales hace que las personas puedan tener un mejor manejo con los animales, trabajar más fácil en las mangas, tener menos accidentes, hoy en día el concepto más moderno involucra lo que es un solo bienestar, donde hacemos énfasis en lo que es el bienestar animal, el bienestar del medio ambiente y el bienestar humano. Y eso abarca muchas cosas en la ganadería, donde en realidad, si nosotros tenemos animales que están saludables, que son menos propensos a enfermedades, vamos a tener un menor uso de químicos, menor uso de drogas, de medicamentos veterinarios para tratarlos, lo cual eso contribuye a tener menos residuos en los alimentos de origen animal, tanto carne como leche. Eso contribuye a tener menos enfermedades que se puedan llegar a transmitir a los animales. Todo eso contribuye a una menor contaminación del medio ambiente. Y a que el ambiente donde vivamos todos, tanto los humanos como los animales, sea un ambiente más sano y con la producción de alimentos más inocuos.
Cuando hablamos de bienestar animal, el productor en la práctica, cuando está trabajando con los animales, ¿qué debe tener en cuenta?
Bien, cuando vamos a trabajar con los animales, lo primero en lugar es planificarnos qué actividad vamos a hacer y tratar de encerrar, por ejemplo, la cantidad de animales, si vamos a hacer una vacunación, que podamos vacunar en una mañana, en una tarde, tener en cuenta las instalaciones con las cuales vamos a trabajar. Las instalaciones muchas veces no es necesariamente que sean costosas, pero sí instalaciones que estén en buen estado, que nos permitan poder encerrar la totalidad de los animales, poder hacer la práctica, el trabajo que vamos a hacer de forma correcta, segura, planificar todos los materiales, todos los instrumentos y todo lo que necesitamos llevar a las mangas para ejecutar esa actividad, porque muchas veces vamos a las mangas a vacunar, llevamos la jeringa, llevamos la aguja, llevamos las vacunas y cuando llevamos las mangas nos damos cuenta que a la hora de administrar la jeringa está sucia, las agujas están melladas, no sirven. Entonces el tema de planificar la actividad, verificar que todos los instrumentos, todo lo que vayamos a usar esté en correctas condiciones, es algo clave. Después, cuando vamos a encerrar los animales, tratar de encerrarlo en forma tranquila, evitar el uso de perros dentro de las mangas, evitar el uso de palos y de picanas, que eso hace que los animales también tengan un comportamiento más agresivo, porque si uno agrede al animal, el animal muchas veces tiende a tener una respuesta, muchas veces quiere salirse, salta, nos lastima, y eso complica bastante lo que es el manejo, aparte de ocasionarle lesiones. Así que tratar los animales de forma tranquila, tratarlos de encerrar con una o dos personas, dependiendo del trabajo que vamos a hacer. A veces si es una montonera en las mangas es contraproducente, porque a veces los animales se asustan, o hay operarios que separan una posición que es incorrecta y eso dificulta el tránsito de los animales en las mangas. Así que tratarlo en forma tranquila, darles tiempo para que los animales ingresen correctamente a las mangas. Y luego que realizamos la actividad, cuando los vamos a devolver al potrero, hacerlo también en forma tranquila. Respecto a lo que es la administración de medicamentos veterinarios, hay que chequear, como decía, todo lo que nosotros necesitamos para realizar esa tarea. Por ejemplo, si hay una vacunación, chequear que la vacuna esté correctamente conservada, tener la cantidad de hielo suficiente, tener la conservadora, que el instrumental que vamos a usar, ya sea la jeringa, las agujas, esté todo correcto, que las agujas estén limpias, estén en correctas condiciones, que la jeringa también esté sana, esté limpia, tener más de una, porque muchas veces se nos rompe y quedamos en el medio de la actividad sin poderla terminar. Y a la hora de vacunar o de administrar algún antibiótico, algún medicamento que requiera conocer el peso, es fundamental conocer el peso de los animales. Hoy acá, en la práctica que hicimos acá en la expo, había un lote de animales donde a los participantes le preguntamos el peso y realmente la gente a veces no sabe estimar de correcta manera, entonces pesar algunos animales es una buena recomendación para tratar de estimar de la forma más certera el peso, conocer el peso y poder dosificar con la dosis más adecuada. También es importante luego realizar la dosificación, el registro de ese tratamiento en la planilla control sanitario, tener en cuenta lo que es el tiempo de espera. Obviamente que si aplicamos algún tratamiento, antes de aplicarlo tenemos que considerar el destino más inmediato de ese animal, ya que muchas veces hay animales que van a ir próximamente a faena y por lo cual tenemos que conocer cuál es el tiempo de espera de los diferentes productos. Y si aplicamos algún producto que tiene un periodo de carencia prolongado y el animal iba a ir a faena próximamente, obviamente ese animal no podrá ir y se tendrá que aplazar ese lote o tratar de usar productos que sean con menor tiempo de espera al tiempo, o sea, que tengan un tiempo de espera menor pensando cuándo va a ser la fecha de faena. Por lo cual la planificación es algo que está siempre a nivel de los establecimientos y que debe ser considerado cuando pensamos planificar lo que es el plan sanitario.
Bárbaro, Betina, queda de manifiesto la necesidad justamente de incorporar esta forma de trabajo a nivel de lo que son los predios, los establecimientos ganaderos de nuestro país, para que el beneficio sea total para el propio productor y también para colocar de mejor forma nuestras carnes en el mundo.
Te quiero bien de cerca y no escuchas. No quiero ni pensar que llegue el día en que no te acuerdes que tuve.
Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Saludamos nuevamente a los oyentes que están escuchándonos a través de Radio del Oeste por primera vez en este primer programa que se emite de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en esa emisora. Saludamos a Gustavo y también a quienes nos dieron la oportunidad de formar parte de la programación de tan importante radio. También, obviamente, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve, a través de Radio Tabaré y La Hora del Campo. Los esperamos la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.